Hemos contratado a un animador especialmente para la apertura y cierre de la presencia de este invitado. Animador, métale.
Señoras y señores, con ustedes, Dani Martín.
¡Vamos!
Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía.
Está de más decir que se trata de Dani Martín, gran artista, gran representante de la canción argentina. ¿Qué haces, Dani?
Un enorme placer, Héctor, verte y estar con vos. Un enorme placer.
Tanto tiempo, che.
Unos cuantos añitos, ¿eh?
Sí.
Pero estamos hermosos.
¿Te pareces a tu padre, vos?
Vos sabés que hay mucha gente
el
que ya me lo dice.
El padre de Horacio Quintana, gran torca.
Claro. Descubridor de Rubén Juárez.
De Rubén Juárez, asesor de Rubén Juárez.
Asesor.
Colaboró con la formación de un estilo con Rubén Juárez.
Sí, señor. Sí, señor. En la elección del repertorio,
cuando eligió,
cuando eligió aquellos tangos.
Al aguacero se lo pasó él. No necesito que nadie me lo diga.
Sí, señor.
Al aguacero se lo pasó él.
Sí, señor.
Qué creación hizo el pibe.
Claro. Vos sabés que yo un día me crucé en Sadaí con don Enrique Cadícamo. Uh-huh. Entonces, lo saludé, obviamente, le mandé saludos de mi viejo y qué sé yo. Y le digo, está ordenando un poco los pasos de Rubén Juárez, lo ha descubierto y lo está manejando ya hace tiempo, está muy contento.
¿Él lo había descubierto?
Claro, papá lo descubrió.
No sabía eso.
Claro, en Teodelina, provincia de Santa Fe.
¿Cómo fue?
Papá llegaba a su
¿había
pueblo.
Ido a actuar?
No, papá llegaba a su pueblo.
¿Él era de Teodelina, tu padre?
Claro, papá nació en Teodelina.
Ajá.
Entonces.
Le repito, él es el Dani Martín. Aquí presente, es hijo de Horacio Quintana, que fue entre sus muchas actuaciones de gran valor y gran cotización artística, el cantor de la orquesta de Lucio de Mare, ¿no?
Sí, señor.
Después de Verón, incluso.
Claro, yo tengo los 14 tangos que papá grabó.
14 tangos. Era bueno el viejo.
Con Lucio, cantaba muy bien.
Era bueno, ¿eh?
Cantaba. Nunca terminé de entender, Héctor, por qué a los 40 años largó.
¿Por qué largó? ¿Qué
no lo sé.
Vos sabés que nunca se lo pregunté yo.
Te digo lo que me decía a mí, que nunca le creí, porque no quiero que los años me jueguen en contra. A los 40. A los 40 no te van a jugar en contra. Yo creo que descubrió en manejar artistas la otra vocación fuerte que él tenía y que en el caso de cuando estuvo como representante de Atahualpa Yupanqui muchos años, uh-huh. Atahualpa se sentía feliz con él porque tenía un representante que además había cantado y que además tocaba la viola, no como Atahualpa, uh-huh. pero tocaba. Y entonces antes de los conciertos por toda América, papá probaba sonido en los teatros y probaba la guitarra.
De todas maneras, no deja de ser una cosa poco común.
Es muy curioso.
Yo no me lo explico del todo. Porque
yo no me lo explico.
Larga en plenitud artística y humana.
Tal cual. Pero me conté, la única vez que se lo pregunté, me dijo eso, no se lo pregunté más. ¿Para qué? No creo que haya sido ese el motivo. También, por otro lado, al pasar me decía, hay muchos leones. Como diciendo, salí en la década que todo canta
sí,
bien.
Sí, pero él tenía tango. Él cantaba muy bien. Él tenía el no sé qué.
Sí,
¿no?
Señor. Sí, señor.
Que cantaban bien había muchos.
Bueno, Floreal.
Pero hubo muchos que cantaron bien y no figuraron a nivel de esos nombres.
Es verdad.
Tu padre figuró a nivel de ese nombre actuando poco.
Sí, actuando muy poco.
Hoy es valoradísimo por los que tratan de ver cómo es la verdad del tango.
Claro.
Vos podés tener, vos lo sabés bien, buena voz, respirar bien, decir bien, cantar técnicamente bien, pero hay una cosa que se llama no sé qué.
Es verdad.
los 5 pal peso. Eso tu padre, claro, Horacio Quintana, claro, lo tenía.
Sí, lo tenía.
Él fue solista después.
Sí, yo vi, claro,
fotos con guitarras de él.
Claro, y también grabó la primera versión cantada, cosa que no es nada fácil, de Taquito Militar, la grabó papá para el sello Odeón con un quinteto, Leopoldo Federico, Atilio Estampón en el piano, Enrique Mario Franchini en violín.
¿Cómo qué año? Bueno,
y sería el año 59.
¿La tenés vos?
Tendría que...
¿Una sola canción grabó?
No, no, grabó Inspiración. Inspiración. Lo que me hablaron de vos. Uh-huh. Taquito Militar. Y hay un cuarto que se me está escapando. Fueron 4. No, pero yo los consigo.
Conseguímelo.
Los consigo y te los traigo, sí, con mucho cariño.
¿A qué edad murió Horacio?
Y papá tenía 87 cuando murió. Hace 12 años.
Lo seguí sintiendo, ¿no?
Mucho. Mucho, sí.
Buen tipo, ¿eh?
Claro.
Qué lindo era tratarlo.
Claro.
¿Cómo lo cuidaba Juárez?
Claro, porque Juárez fue la prolongación de su carrera inconclusa. O de alguna manera abandonada por él.
¿Quién sabe por qué?
Sí, y vos sabés que yo siempre me aplaudo haber sido el hijo único, pero cuando apareció Juárez fuimos 2. Porque realmente comprendí que mi papá lo quería muchísimo porque era un poco la prolongación de su carrera.
¿Qué hablaste con tu padre de vos cantor?
Bueno, papá siempre me decía... Me conviene mucho más conseguirte contratos en el extranjero donde no sepan que soy tu papá. Ajá. Porque en Argentina la mayoría de la gente sabe que soy tu papá.
A vos no te hubiera gustado tampoco que dijeran, este lo contrata porque lo vende el padre.
No, claro.
no te hubiera gustado.
Pero sí, al manejar papá figuras de la talla de Hugo del Carril o de Atahualpa Yupanqui o del verdadero Quinteto Real... Cuando de algún canal papá no aceptaba que Hugo o mismo Juárez fuera a determinado programa, ¿con quién se la agarraban? Conmigo.
¿Te mandaba a vos?
¡No! Me daban la viaba a mí.
¡Ah! ¡Se enojaban con vos!
Claro, como no lo podían castigar a papá, porque papá ya tenía, vos lo sabés, su personalidad también.
Sí, sí,
era un tipo muy amable, sí, pero tenía su carácter.
Sí, sí.
Entonces... No sabían por dónde entrarle, entonces a mí.
¿Y cuándo, qué te dijo él cuando empezaste a cantar?
No, él estaba feliz. Vos sabés que antes de comenzar esta entrevista, que estoy disfrutando profundamente con vos, que sabés que te tengo un gran afecto y un enorme respeto, estaba ahí afuera, subí al segundo piso. Ahí yo debuté cuando esto era Radio El Mundo en el año 1960.
Estudio A.
Exactamente.
Con público.
Claro.
Con 1960.
Sí, señor. Con la orquesta de Santos Lipesker y el coro de Fanny Day.
Ah, la flauta. Pero pareces un pibe. Se te ve muy joven.
Mañana cumplo 73 años.
No, no te creo.
Te juro.
Te agregaste edad, vos.
Eso es muy bueno.
Se te ve tan joven. ¿Estás contento con la carrera que has hecho?
Sí, sí. Estoy contento porque no me bastardié, porque no me salí de la ruta buscando algún otro tipo de canción supuestamente popular y pegadiza, sino que siempre grabé lo que he considerado que debía grabar. Uh-huh. Y entiendo que han pasado ya 59 años... En noviembre de este año, si Dios lo permite, voy a estar cumpliendo 60 años con el mundo del espectáculo.
Uh-huh. Estamos iguales en eso.
Ah, mirá.
Yo bueno, tengo unos años más que vos, ¿no?
Y no me, escuchame, no me arrepiento de nada. No, de nada de lo que grabé. Porque sé que el público he conquistado de a uno, me siguen, me permiten que yo esté en un escenario... porque ellos están abajo aplaudiéndome y dándome su cariño. Esa es la verdad.
Siempre vos lo sabés, esto. Aquella vez que hicieron un dueto con Chico Novarro.
Sí, lo hicimos.
Que claro. Fueron a Radio Rivadavia, cantaron en vivo.
Sí, señor.
Sí, siempre me acuerdo. Después fui a la función. Yo.
Y el año pasado cantamos en 3 oportunidades donde yo voy a cantar ahora el sábado 14 de... sábado 14 de marzo.
¿A dónde?
La Bohemia, un hermoso lugar.
Pará, volvamos sobre eso. ¿Vas a estar?
Voy a estar en Buenos Aires cantando el 14 de marzo,
ajá,
sábado,
¿sí?,
en La Bohemia.
¿Dónde es La Bohemia?
Queda en Yerbal 1657.
Yerbal 1657. Ajá. ¿Y con quién vas?
Bueno, ahí voy con la gente que me acompaña, Gustavo Calabrese, que es quien hace los arreglos musicales, uh-huh, de todo esto que vos estás escuchando. Uh-huh. Este es un disco muy particular que yo quise traerte, porque
eso,
como acá estoy con
este
otra
disco,
gente,
a ver qué pasa.
Ahí está, bueno, acabo de cantar con Manzanero.
Hay que aclarar una cosa, vos sos reconocido en toda Latinoamérica, por lo menos, parte,
sí,
de Estados Unidos.
Sí.
Cantando un tipo de canción que para que lo aprueben los latinoamericanos.
Sí.
Esta canción melódica latinoamericana.
Es como vender naranjas en Paraguay, lo mismo.
Es naranjas en Paraguay.
Sí.
Inclusive estuviste viviendo en México.
Estuve en México viviendo, la primera vez fui 7 meses, en el año 68. Y después regresé en el 73 y me quedé 3 años.
3 años, ¿viviste en México, Distrito Federal? Allí.
En el DF, claro,
ajá,
en la colonia Polanco.
Ajá.
Y hacía giras, como estaba haciendo yo televisión allí con Raúl Velasco.
¡Ah, Velasco! ¡Uy, Velasco!
Un prócer azteca.
Gran animador, Velasco.
Claro, claro.
Entonces, simpático, hacía, tipo.
Muy simpático.
Yo lo conocí.
Amoroso.
Estuvo acá.
Sí, estuvo,
sí,
yo sé.
Sí, sí.
Y bueno, entonces recorría toda la República Mexicana, de Tijuana hasta Veracruz, pasando por Guadalajara y por Monterrey y Acapulco. Y
en México
trabajé
sé
mucho.
Que aprendiste cosas, entre ellas que no siempre se dice que no cuando te piden que repitas una canción.
Eso es muy cierto.
¿Vos sabés que fue?
Bueno,
escuchen esto que es muy bueno.
Estábamos actuando, yo tenía...
Como un artista que decide no repetir una canción, de pronto la repite y con una sonrisa.
Claro. Fue el día que entendí que la vida era más importante.
A ver cómo era.
La cosa fue así, yo estaba actuando en un lugar que se llamaba El Closet, en el centro del DF, que era un music hall, una serie de... Y yo cerraba ese music hall. Entonces salía y cantaba las 3 primeras canciones sin hablar. Después el clásico saludo con la gente, estaba que explotaba el lugar, pero delante del escenario había una mesa con 3 personas de un lado, 3 hombres, 3 del otro, y como estás vos, otro fulano mirándome
de frente.
De frente. La tercera de las canciones era una canción mía, que se llama Cuando Estemos Viejos, que por cierto la grabó el Negro Juárez,
sí, sí,
el Polaco y tanta
gran
gente.
Gran canción.
Hermosa canción.
Sí.
Termina la canción, un aplauso maravilloso, y veo que este hombre que está frente al escenario, cuando se produce el silencio, escucho su voz clara, que me dice, cántala de nuevo. Yo te imagino.
Ni estaba programado.
No estaba programado. Venía una selección de canciones de Agustín Lara.
¿Y decidiste no cantarla?
Y decidí no cantarla.
Ajá.
Cuando intenté continuar, escucho la voz del señor que otra vez me dice, cántala de nuevo. Y yo, insistiendo en seguir con la rutina programada, dibujo un arranque de la selección de Agustín Lara, el señor se desabrocha el saco, saca un revólver que no terminaba nunca de sacarlo, lo pone arriba de la mesa apuntando el caño a mis genitales. ¿Está? Ante esa tremenda escena...
¿Y ahí?
Lo miro a Calandrelli, que estaba blanco como tu camisa.
Calandrelli estaba, era tu director.
Era mi director y pianista, Jorge Calandrelli,
sí, sí,
que vive hace más de 45 años en Estados Unidos.
Sí, claro.
Y entonces lo miro desconcertado. Mirá vos, ¿no? Claro, yo tenía 27 años. Lo miro desconcertado y me dijo Calandrelli, cantala otra vez. Así que arrancó Calandrelli, arrancó la orquesta y yo otra vez. cuando estemos viejos. La única vez que canté dos veces, cuando estemos viejos.
¿Y el hombre
viejos.
Guardó el aparato?
Guardó el aparato, me esperó en la mesa, me mandó a llamar al camarín y terminamos en su casa a las 6 de la mañana, hasta que yo me animé y le dije, me tengo que ir a mi casa. Me tengo que ir a mi casa. Entonces el tipo hizo un silencio de 20 segundos, que para mí fueron 20 años. No hace falta que a todo esto que aclare que el hombre era un capo mafia impresionante.
Para sacar las 6 luces y ponerla arriba de la mesa, apuntándote a los genitales, viejo.
Y después que yo le pedí, entonces hizo esos 20 segundos y le dice al chofer, llévamelo. Que no le pase nada, ¿eh?
Mamita querida.
Me regaló dos botellas de coñac. ¿Cómo entraba yo a las 7 a mi casa con dos botellas de coñac?
Sí, francamente.
Se la regalé al portero. Bueno, y ahí llegué, pero de día. Sol alto.
Y ahí el artista aprendió que no siempre hay que negarse a repetir
una canción. No. Es más, en varias oportunidades después... Durante esos 3 años, ante una mínima insinuación...
Repetías lo que la gente...
Sí, quería. Yo estaba atento a los pedidos.
¿Te volvió a ver el hombre?
Quedamos... Pero vos no te das una idea lo amigos que quedamos. Cuando yo anuncié mi último show...
Yo la conozco esta anécdota.
Para regresarme, bueno, regresarme a la Argentina, él tenía la mesa siempre frente al escenario.
Ah, ¿sí?
Y entonces yo anuncié que me regresaba... a mi tierra después de 3 años.
Y dijo, no te vas.
No, él se paró con una copa de coñac y yo me acerqué a él.
Yo la repito.
No. Y me dijo, quiero que sepas que te llevas mi corazón.
Ah, bueno, salvado el hombre. Muy bien, salvado el calavera.
Ahí tomé un trago de su coñac. Sí. Canté la última canción y me fui inmediatamente.
Qué experiencia.
Sí, pero quedamos. El tipo me adoraba. Sí, es más, después jugó a favor porque cuando yo cantaba no volaba una mosca nunca.
Si no le pegaba un tiro.
¡Claro!
Mataba la mosca en el aire.
No sabía lo que era. No, era un silencio de iglesia.
Acá te escuché cantar con Manzanero.
Sí, y ahí en el track número 6.
A ver.
Canto con un querido amigo, con el negro Jairo canto.
Oh, a ver las 6, chicos. Pasados los 60 se llama.
Exactamente.
Pasados los 60 y aún es primavera, porque en el alma quedan deseos de cantar, cantarle a la alegría y cantarle a las penas, cantar a los 60 y aún quiero cantar.
Pasados los 60, qué gusto verte, hermano. Y sobre todo hacerlo cantando esta canción, compartiendo experiencias y estrechando tu mano, y al público querido abrirle el corazón.
Cantemos a la vida agradeciendo siempre a tanta gente buena que no nos olvidó, al sol que nos alumbra, a Dios, a la alegría, a la música divina que nunca nos dejó.
Cantémosle a la vida que nos regaló tanto, el vino, los amigos, la magia del amor, semillas de ternura que siembran tus canciones, pedazos de tu alma de cantor.
La aventura, digo la aventura entre comillas, en Latinoamérica te ha dado satisfacciones, ¿no? Te ha querido, te quiere Latinoamérica, viaja siempre.
Absolutamente. Viajo siempre, siempre viajo. Estoy en contacto. El nuevo disco, que se llama Así Todos los Días, yo estuve en Perú, en Ecuador, en Panamá. No alcancé a ir a México porque tenía que regresarme para hacer un par de actuaciones acá en el interior. Uh-huh. Pero yo estoy siempre en contacto. A Venezuela, por ejemplo, he ido a cantar, no estos últimos 15 años, que las cosas estaban un poco más complicadas, uh-huh. pero la primera vez que yo canté en Venezuela fue el año 69, y cuando regresé a cantar en el 71, canté en el famoso show de Reni, de Reni Ottolina, que era el number one.
Pero largo.
Largo. Sí. Que muere cuando se presenta candidato a presidente en un dudoso accidente aéreo.
No me acuerdo de eso.
Sí, sí. Ese
Reni Ottolina.
Reni Ottolina.
Se presentó para candidato a presidente.
Tal cual, sí. Sobre la década del 80, principio de la década del 80.
Yo creo que es el más famoso animador de todos los tiempos.
Pero sin duda.
Al margen de Velasco, que también.
Claro, no, pero sin duda, Héctor. Yo viví una circunstancia. A él le gustaba interiorizarse en cómo era cada producto que iba a promocionar en su programa televisivo diario. Entonces cae a un lugar donde se fabricaba pasta dentífrica. Y le explican que las virtudes de la pasta dentífrica esa era que no salía burbuja de aire ninguna, que salía toda pasta dentífrica. Uh-huh. Entonces, con ese argumento, al otro día hace acercar la cámara a la pasta dentífrica y dice, aquí hay pura pasta, no hay aire. Le saca el tapón, uh-huh. aprieta, y sale una burbuja de aire. Entonces la cámara se fue un poco para atrás y él dijo, no lo compren. No, y cayeron 60% las ventas.
No me digas.
Eso no me lo contaron, lo vi.
¿Lo viste?
Eso lo vi, yo no podía creerlo.
Qué extraordinario.
No podía creerlo. Claro, porque él se preocupaba, un aguardiente, un jabón, una pasta dentífrica, una ropa, lo que sea, sobre qué él podía marcar para que se hiciera la diferencia entre ese producto y los demás. Entonces de pronto decía que la camisa es una tela tal y cual, qué sé yo. Entonces el tipo... Sí.
La gente le creía...
Le creía a morir. Sí. Pero ese día salió la burbuja de aire y él se enojó. Y dijo, no la compren, es como todas.
Es increíble. ¿Y cómo vienen tus próximos días?
Mis próximos
meses, va.
Bueno, los próximos meses vienen cargados de una serie de cosas que estoy empezando a planear, obviamente con una serie de gentes, para que si Dios mediante, en el mes de noviembre, festejar y celebrar los 60 años con la música,
muy bueno.
Seguramente en un teatro de la calle Corrientes.
Muy bueno. Te voy a ir a ver.
Sí, yo creo que me merezco.
Vas a venir acá antes, ¿no?
Claro que sí.
Pero, venir más seguido.
Pero por supuesto que voy a venir acá.
Tráeme
antes.
Eso.
¿Y te voy a traer los cuatro temas de papá?
Los cuatro temas de Horacio Quintana, por favor, sí.
Vos no sabés lo que es esa versión de Taquito Militar cantada, con todo el amor y respeto que le tengo a María Graña.
Sí, claro, bueno, pero es una
¿no es cierto?
Cosa diferente.
No, que ella hizo una versión
sí,
estupenda.
Sí.
Pero la del viejo, la del viejo en el año 59, es maravillosa.
Qué buen Torcan, Horacio Quintana.
Un buen cantor y
tenía
una buena.
Todo, no
y una buena, una buena persona.
Sí, buena gente. Yo hablaba mucho con él.
Yo sé que sí.
Cuando él trabajaba con Juárez, ¿no?
Bueno,
que lo cuidaba Juárez.
Te voy a contar brevemente una cosa que vos no sabés, porque me lo contó papá a mí. Ya Juárez estaba creciendo en popularidad, en venta de discos, estaba en su mejor momento, y estaba yo comiendo en casa de papá, y me dijo, las cosas como son. Hay dos personas que afortunadamente le gustó a las dos personas, le gustó la forma de cantar de Juárez, y lo bien que canta Juárez, y lo buen músico que es Juárez. Esas dos personas lo llevaron al éxito. Héctor Larrea y Antonio Carrizo.
Eso te dijo.
Eso me dijo mi viejo en una comida.
Bueno, el que pesaba ahí, el que tenía peso específico era Antonio. Antonio daba una opinión.
No, y vos le dabas...
¿Cómo le gustaba Juárez a Antonio? Hemos hablado mucho de Juárez con Antonio.
Sí, sí, claro.
Esto del aguacero, lo hablamos con Antonio también.
Ah, ¿también?
Pues, claro, porque nos juntábamos en un boliche que estaba en la esquina, en un tiempo libre que teníamos los dos.
Sí.
Y aprovechábamos para hablar de cosas. De las cosas más disímiles que había con Antonio Carrizo. Yo, es mi gran referente, yo le debo
yo
mi carrera
sé,
a él.
Yo lo sé.
La vida nos juntó de nuevo ahí en Radio Rivadavia. Antes nos había juntado acá. Acá me recibió como un par. Y yo era un pichón.
Claro,
que,
claro.
Que
claro.
Recién empezaba.
Me llegaba regaló, de bragado vos.
Claro, para mi cumpleaños me regaló una Biblia en miniatura.
Ay, Dios.
Sí, no, una cosa muy espiritual era Antonio. Muy espiritual.
No.
Y hablábamos siempre. Y fíjate que analizábamos todo lo que aparecía en discos. Y analizando lo de Juárez, dijimos, este tema y este tema, porque casi todo el repertorio, esto lo digo con todo respeto, además no es nada malo, está bien. Escuchaba a los que sabían. Eso se lo sugirió Horacio Quintana, tu papá.
Es verdad.
A Juárez.
Es verdad.
Él me confesó que Juárez me confesó que no conocía el tango del aguacero. Y mirá cómo la pegó. Todo el mundo me lo pide hoy día.
Pero obviamente. Y Dandy.
Dandy, que era el gran éxito de Juárez. Juárez no, tenía que cerrar con
no,
Dandy.
Claro, no te completé la anécdota con Cadícamo.
A ver.
En Sadaic me dijo, canta muy bien ese chico. Cuando yo le conté de Juárez, que papá lo estaba manejando. Sí. ¿Cómo anda su viejo? Bueno, bien, contento, maestro, porque le están funcionando muy bien la cosa con Juárez. Le voy a decir una cosa, es un pensamiento personal absolutamente. Dandy, la versión de Juárez, para mí, es mejor que la de Gardel. Lo dijo Cadícamo.
Una opinión, ¿no? Pavada de opinión.
Claro.
Lo que sé es que nadie le permitía irse sin cantar Dandy.
No.
Y había hecho un grupo para acompañarlo Garelo.
Claro, Raúl.
¿Te acordás de eso?
Que sí, perfectamente.
Y lo conocía Garelo. Conseguirle a Garelo era conseguirle lo mejor que había.
Claro. Garelo salía recién de la colimba, mirá lo que te estoy diciendo, y yo acompañaba a papá en alguna de sus últimas giras como cantor solista, y voy un día a la habitación de Garelo, que ya te vuelvo a repetir, recién salía de la colimba, yo tenía 12 años, antes que me presentara en Hoy Nace Una Estrella, con la animación de Coire, que gano el concurso,
Coire.
Y ahí arranca toda la cosa.
Héctor Coire.
Esa noche Garelo con el bandoneón me acompañó una canción que creo que era de Billy Cafaro, qué sé yo.
Gran músico.
Y yo la canté. Pero él, lo gracioso con el bandoneón, me acompañó una canción que nada tenía que ver con el tango.
Un músico importante y un arreglador importante.
No, claro. Bueno, papá también, ese.
Le eligió sí, me acuerdo.
Y también eligió a Carlos García.
Sí.
Tiene un long play con Carlos García.
Sí, con Carlos García.
Maravilloso.
También eligió a Grela.
También.
Porque él grabó con Grela unas canciones criollas.
Sí, señor. Claro,
también
claro.
También lo eligió Quintana.
Y Troilo fue el padrino de Rubén en el Caño 14, porque Troilo lo quería mucho a papá, y cuando lo escuchó a cantar a Juárez, le dijo, yo voy a ser tu padrino. Y efectivamente, en el Caño 14, Aníbal Troilo apadrinó al
Caño
negro, ¿no?
14. Ah. Una vez me contó Juárez que a Troilo le importaba mucho cómo él tocaba el bandoneón.
Claro.
Y me dijo Juárez, palabras textuales de Juárez, Troilo me dijo, vos digitás bien, pero tenés que agregarle sentimiento a cada nota. ¿Cómo es? Así. Y se estiraba de determinada manera.
Claro, claro.
Esas cosas, esos yates que claro. No se pueden escribir, eso lo aprendió de Troilo. Bueno, no podías no quererlo a Juárez.
No.
Porque era tan humilde, tan buen tipo.
No, buen tipo. Tremendo bandoneonista.
Sí, tocaba muy bien el bandoneón.
Dicho no por mí, dicho por Atilio Tampone, me lo dijo un día. Me dijo, toca el bandoneón muy bien.
Sabe lo que es, sabía lo que es.
Y después, viste, cuando cantaba mi bandoneón y yo, que es de mi tío la letra, la música es de Juárez, pero la letra es de Julio Gutiérrez Martín, hermano de papá.
Ah, era hermano de tu viejo, Gutiérrez Martín.
Claro, claro. Claro, escribió la letra de mi bandoneón y yo, de Escuela de Tango, de Milonga de Corralón.
Sí. Bueno, ¿cuándo te veo? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te tengo que ver ahora el 14?
Me tenés que ver el sábado 14 de marzo en La Bohemia.
La Bohemia.
Que queda en Yerbal 1657. Y si me permitís, quiero dar por primera vez en realidad un número, porque La Bohemia entran 85 personas, Héctor.
Nada más.
Entonces, afortunadamente, el año pasado se quedó gente sin poder entrar y no quisiera que pasara esto ahora. Por lo tanto, tendrían que tomar su reserva al 4633-2971.
De nuevo.
4633-2971.
2971.
Ahí está.
Muy bien. Dani, querido, no sabes lo que te agradezco que hayas estado aquí.
Ha sido un placer enorme para mí verte y escucharte como siempre.
Aparte, yo te dije, un animador extra y muy importante te va a presentar y te va a despedir. ¡Escuchá qué despedida!
A ver.
Dani Martín, este aplauso es para vos.
¿Dónde te van a anunciar así?
Oye, el hastío ya le dio sabor a nada, dime. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente?
José Luis de Lanús, grande, Tito, el entrevistado de hoy es de lo mejor. Yo quisiera saber si él cantó con Chico Novarro en alguna oportunidad, los dos juntos, dos temas superpuestos, Té para dos y Sexy Bon, que era, yo escuché eso una vez y es una maravilla cómo ensamblaban los dos temas uno sobre el otro, haciendo maravillas con la voz. Gracias y el programa está muy lindo.
Hola Larrea, cada día mejor tu programa. Esta visita grata nos emociona, nos pone bien. ¿Cuánto te tenemos que agradecer? Sos genial. Gaby de Lanús.
Ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente, dime.